Amén. Mis hijos, pasen hermanos, no se vayan todavía, pasen hermanos. En esta noche, después de la predicación, voy a predicar cortito, pero Dios me dio un mensaje de sanidad, así que voy a querer que ustedes estén listos. No se vayan a ir porque vamos a hacer algo que el que se atreva a hacerlo va a recibir sanidad. ¿Oyeron, hermanos? Así que voy a predicar en esta noche un mensaje breve, porque vamos a hacer algo. Si usted se atreve a hacerlo, Dios se va a glorificar en su cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Siéntense, por favor. Quiero ver sus Biblias, hermanos y hermanas. Vamos a dar nuestra promesa a la palabra de Dios. Amén. A ver sus Biblias, hermanos. Vamos a dar la promesa a la palabra de Dios, a la Biblia. Esta es mi Biblia. Puedo obtener lo que dice que puedo obtener. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Estoy listo para recibir la infalible palabra de Dios. Y habiendo recibido la palabra de Dios, obedeceré la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a obedecer la palabra, hermanos. Y vamos a dejar que Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bien, listos, hermanos. Entonces vamos a mirar la palabra de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo que se diferencia por su atrevimiento en creer a la palabra de Dios, por hacer cosas que Dios nos pide que hagamos que parece, que a veces parecen fuera de lógica. Dios le mandó al profeta Isaías que profetizara semidesnudo. Se me quedaron mirando como diciendo, ah, caray, hermanos, no me la sabía. Miren, hermanos, el trabajo de un profeta llamado era algo tremendo. Dios le dijo a Isaías, profetizarás a este pueblo, no me acuerdo cuántos días, creo que 10 días, desnudo, profetizarás a este pueblo. Y hermano, el profeta Isaías profetizó semidesnudo, con las pompis de fuera, y empezó a predicar mensaje de juicio. ¿Cuál era el propósito de Dios en decir al profeta que hiciera semejante cosa? Bueno, miren, hermanos, Dios estaba hablando al pueblo de Israel que como no se querían arrepentir, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Cuando un rey llevaba cautivo a un pueblo, los llevaban en cadenas y desnudos. Y Dios estaba hablando al pueblo de Israel, así te van a llevar si no quieres obedecer a la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, vas a dormir de tu lado derecho por 365 días, vas a dormir y no te vas a voltear al otro lado, vas a dormir de un solo lado. ¿Cuántos pueden dormir toda la noche de un solo lado? Levanten su mano, así sin voltearse. ¿Cómo? O ella puede decir porque el otro lado no puede. Amén. ¿Cuántos pueden dormir de un solo lado sin voltearse? Sin, más así quietecitos. ¿Cuántos le pueden hacer dormir toda la noche? ¿Sigue de pie la que sí? Amén. Yo duermo de un solo lado, mami, o me volteo. Pues, que me voltee para todo lado, dice mi esposa. Jorge, ¿tú duermes de un solo lado o también eres medio loco para dormir? Medio loco para dormir. Amén. Bueno, miren, hermano, Dios le dijo a Ezequiel, vas a dormir conforme a los días en que mi pueblo ha pecado contra mí, vas a dormir de tu lado derecho sin moverte, pero dijo el Señor, yo pondré ataduras para que no te voltees, para que no te muevas. Y esa es una señal para mi pueblo. que será llevado cautivo. No se podrán voltear para ningún lado porque el castigo por su desobediencia es así. Entonces, miren, hermanos, en esta noche vamos a hacer algo, si se atreve, que Dios se va a glorificar con un milagro en su cuerpo, en su vida. Vamos a mirar el título del mensaje: recuerda de dónde te sacó Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel: no te olvides, cuando prosperes, cuando te enriquezcas, cuando tengas casas con viñas y todo, no te olvides de dónde te saqué. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, sin ninguna libertad. No era nada de ellos, todo le pertenecía a Egipto. Vivían esclavizados. Y Dios le dijo a Israel: no te olvides, cuando tengas abundancia, de dónde te saqué. Y en esta noche Dios nos habla, hermanos amados: no te olvides de dónde te sacó Dios. ¿Cómo estabas antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era tu situación? ¿Cuánto tenías? Y ahora que Dios te sacó, ahora que Dios te rescató, ¿cómo estás? Bendecido. Pues mira, hermano, vamos a mirar. Mi punto, vamos a mirar Colosenses capítulo 3 como una introducción. Colosenses 3, versículos 12 al 17. Esa es la introducción al mensaje, hermano amado. Voy a darle sanidad en esta noche. Dice la Biblia: vestíos o vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a los otros y perdonándose unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también ustedes háganlo. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es lo que nos une de una manera perfecta, el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, miren, hermanos, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y luego dice: y sed agradecidos. Y sean agradecidos, dice la palabra de Dios. La palabra de Cristo, la palabra del Señor, la Biblia, more en abundancia en vosotros. Hermano amado, que la Biblia abunde en su vida. La lectura de la palabra debe abundar en su vida como cristiano, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Hermano amado, hay que vivir una vida dándole gracias, alabándole, bendiciéndole, con la palabra de Dios en nuestros corazones, siempre meditando y dándole gracias: Señor, gracias porque me acuerdo de dónde tú me sacaste. Me acuerdo lo que yo era, Señor, me acuerdo lo que no tenía y lo que tú me has dado desde que te conozco. Cuando venimos al Señor, hermanos, y empezamos a caminar con Él, viene la prosperidad. Mi primer punto, entonces, es: sé agradecido. Sé agradecida por lo que has recibido del Señor. Vamos a mirar Lucas 17, versículos 11 al 19. Vamos a mirar, hermanos amados, la historia de 10 hombres, de 10 leprosos. La lepra, hermanos amados, era una enfermedad muy temida en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús. Era una enfermedad, disculpen la palabra, muy asquerosa y temida por toda la gente. Cuando una persona tenía la desgracia de contraer, no sé si llamarle virus o no sé cómo llamarle, de contraer lepra, hermanos amados, era algo terrible, era algo devastador. Cuando la persona empezaba, hermanos, a tener alergia en su piel, y la piel empezaba, hermanos, a hacerse chiquita, la enfermedad empezaba a llegar hasta los huesos, y usted podía mirar a través de la carne, hermanos amados, los huesos, empezaba a carcomerse la carne, y esta enfermedad era muy contagiosa. Nadie se atrevía acercarse a un leproso, ni a tocar sus ropas, ni a tocar donde se sentó, ni donde se acostó. Hermano, donde un leproso había estado, había que quemarlo. Había que quemar colchón, sábanas, cobijas, zapatos, ropa de esa persona, y a veces hasta la casa donde vivía la quemaban. Vea la Biblia en Levítico, va a mirar que lo que le estoy diciendo no es de exageración. Y lo más terrible, hermano amado, Lorenzo, por favor, ponme Levítico. Esa escritura no está allí, pero si me pones Levítico 13. Amén. Levítico 13, versículos 45 y 46. Mire, hermano, lo que dictaba la ley para un leproso. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y cabeza descubierta, y tapado gritará: inmundo, inmundo. Y luego el versículo siguiente: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, o la lepra, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su vivienda. Así que cuando se descubría un leproso, hermanos amados, tenía que salir del pueblo, y vivían, hermanos, en comunidades de leprosos, en cuevas o en tiendas de campaña que hacían de ellos, pero solamente leprosos, y tenían un mandato: no te puedes acercar al pueblo. Si ves una persona pasando cerca de ti, grítale que tienes lepra y que no se acerque. Qué situación tan penosa, tan tremenda. Me recuerdo, hermanos, hace algunos años me dio una enfermedad que era contagiosa. Se llama chingos. Me decía: ay, pastor, ¿a poco sí? Y tenía toda la espalda, hermanos, llena de llagas, terrible, doloroso, no podía estar sentado. Y para ese tiempo mi nieta Andy estaba chiquita, como Isaac, un poquito más chiquita. Y ella, hermanos, le encantaba estar con grandpa. Me miraba y quería que la abrazara. Hermano, era una delicia para mí. Junta mi niña y corría, ella apenas podía caminar. Y cuando me dio eso, hermanos amados, yo no la podía abrazar. Y miraba a la chiquilla que me miraba, hermanos, y yo lloraba en mi corazón: no te puedo abrazar. Imagínese para un leproso dejar su casa, dejar sus hijos si tenía su esposa, todos sus bienes, quemaron su cama, quemaron sus vestidos. Hermano, qué terrible. Y andar en una cueva con otros leprosos y no poderse arrimar, mirar de lejos a sus hijos, a sus pequeñitos, tal vez a sus padres si no era casado, mirarlos, hermanos, y suspirar solamente de lejos: no se puede abrazar. Esa era la vida de un leproso. Vamos a mirar en Lucas 17, versículos 11 al 19. Amén. Para usted que no realiza, hermano, las personas que nos ayudan con las citas, Lorenzo, Dios te bendiga, amigo, gracias por tu ayuda. Y Sebastián, den un aplauso, hermano, a esos muchachos. Son personas que están trabajando y no se ven, pero nos ayudan de una manera muy grande, hermanos. Gracias a Dios por ellos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entre esos dos pueblos, hermanos, había un campamento de leprosos. Y dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora ya sabe por qué no se podían acercar a Jesús: de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, miren qué bueno es Jesús, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando Dios haga el milagro en tu vida, ve a sus pies y glorifícale. Y se postró rostro en tierra a sus pies, hermano. Si no hay una posición de más humillación, de más reconocimiento que solamente Dios lo puede hacer, es cuando nos postramos sobre nuestros rostros delante de Dios. Es la manera más tremenda que podemos mover a Dios a misericordia. Cuando nos postramos rostro a tierra, reconocemos que nadie más nos puede ayudar, solamente Él. Pero mire este hombre, sanado completamente, libre de volver con sus seres queridos. Los otros 9 hermanos amados ni se acordaron de Jesús, a quien habían clamado, y salieron volando. Y este hombre, yo pienso que Jesús todavía estaba parado allí, hermanos, de lejos. Los otros corrieron y este hombre iba a correr. Cuando se dio cuenta, volteó y vino corriendo, glorificando a Dios, hermano, gritando a gran voz. Es lo que le falta hoy en día al pueblo de Dios. Necesitamos volver a hacer cosas locas como antes. Cosas que la gente nos ve tan locos. Necesitamos hacer cosas, hermanos, como David cuando empezó a danzar con todas sus fuerzas. Se quitó su traje de rey. Mucha gente malinterpreta esa escritura cuando dice, cuando su esposa Milca, creo que se llamaba, lo miró: bien has quedado ahora despojándote delante de tus siervos. Mucha gente piensa que andaba David enseñando. No, se quitó su traje real y empezó a danzar con todas sus fuerzas. Daba vueltas, ¿verdad? Pues la falda se le subió, pero él andaba dando gracias a Dios. Algo que la gente dijo: está loco. Su esposa dijo: está loco este hombre. Necesitamos ser así, agradecidos con Dios, darle la gloria a Dios, darle la alabanza al Señor. Me recuerdo, hermanos, una vez en mi trabajo, dije: Señor, qué grande eres tú, qué lugar me pusiste a trabajar tan precioso, nunca lo soñé. Y me hinqué allí, hermanos, en pleno cemento, me hinqué a darle gracias a Dios. Iba un compañero de trabajo: ¿estás bien? Sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy dando gracias a Dios. Dele gracias a Dios donde quiera que se encuentre. Este hombre regresó glorificando a Dios en alta voz y, hermano, se postró a los pies de Jesús. El versículo 16, mi hijo, por favor. Se postró a los pies de Jesús, rostro a tierra, dándole gracias. Y era un samaritano. Los otros se fueron, hermanos, a sus casas a celebrar sin darle gracias a Dios. Mi segundo punto: no seas indiferente. Muchas veces la indiferencia nos cuesta o no nos impide ver milagros de Dios. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Cuando estaban los cánticos, hermanos, cuando estaba la alabanza, yo sentía de parte del Espíritu Santo: si mi pueblo aprendiera a alabarme, a glorificarme y a soltarse para mí, hermano, enfermedades tendrían que salir huyendo. Es como una vez venía en mi carro en un alto y se paró una mosca en el vidrio. Se paró la mosquita allí. ¿Alguien le ha pasado eso? En el windshield se paró la mosca y dije: esta mosquita no va a aguantar cuando empiece a caminar. Y empecé, hermanos, se puso en siga y empecé a darle. Y la mosquita, hermanos, se agarraba como más que podía, y las salidas le hacían así. Y empecé a acelerar, hermanos, y cuando con el aire, con la velocidad, la mosquita se despegó, se tuvo que despegar. Cuando alabes al Señor, como debe de ser, esa enfermedad, como la mosquita, va a desaparecer. Pero acuérdate, tienes que glorificar al Señor en alta voz. Y al decir en alta voz, que todos noten que Dios hizo un milagro en tu vida. Y no estoy hablando solamente aquí en la iglesia, donde quiera que vayas: Dios me sanó, publícalo. Da a conocer el milagro de Dios. San Juan capítulo 5, versículos 1 al 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Después de esas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas en forma de arco, 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, era como una piscina, hermanos, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Note esto. No tenía 38 años allá en el estanque de Betesda. Tenía 38 años enfermo. Y día a día era llevado, pedía que lo llevaran allí, hermanos, al estanque para estar listo si el agua se moviese día, para brincar, para ser sano. Pero dice la Biblia, mire, seguimos leyendo, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le preguntó, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Señor, quédate, dijo, por favor, en el 7. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Cuando llega la enfermedad a nuestras vidas, entramos en una etapa de desesperación, en una etapa de a donde sentimos que estamos desamparados y que nadie nos puede ayudar. Y a veces pensamos, hermanos, que Dios está tan lejos que no nos puede sanar. O nos sentimos tan indignos que decimos, no, no creo que a mí me pueda pasar. Cuando tú tienes esos pensamientos y les abres la puerta, estás cerrando la puerta al milagro de Dios. Como este hombre. El Dios que hizo nuestros cuerpos, nuestra vida, estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, Señor, el siguiente versículo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era un sábado aquel día. Siguiente versículo. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te he permitido llevar tu lecho. Noten esto. Este hombre no fue con Jesús, no se postró ante él, no glorificó a Dios en alta voz, sino que agarró su camilla y empezó a caminar. Después del milagro que había recibido, 38 años paralítico, y nomás agarró su lecho y se empezó a ir. ¿Ven la diferencia entre el leproso y este hombre? ¿Cuál enfermedad era peor? ¿Leproso o paralítico? Pues los dos, hermanos. Este hombre no podía caminar, tenía que depender de alguien más. Y cuando Jesús lo sanó, no tuvo la atención de hincarse, de darle gracias, nada. Se fue como si nada. Hay mucha gente, hermanos, que recibe milagros de Dios y se van como si nada. Decía Gigi Ávila, un evangelista poderoso, hermanos, que había en los 80s, que una vez un hombre llegó en silla de ruedas a una de las campañas y Dios lo sanó. Gloria a Dios, hermanos, se fueron contentos, muchos miraron el milagro. Pero este hombre, después llegó a los oídos de hermano, se fue a hacer baile, a celebrar su sanidad con un baile. Qué terrible. Y hay mucha iglesia así, no aquí, en otros lugares, que son, hermanos amados, ingratos con lo que han recibido del Señor. Y mire, siguiente versículo, ahora sí. Y el hombre le preguntaron, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Guárdalo. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién había sido. ¿Se imagina qué tremendo es? Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel, porque Jesús se había apartado de la gente de aquel lugar. Ni siquiera tuvo el cuidado de ir a seguirlo, a darle gracias. ¿Usted alguna vez ha hecho algo por alguien y ni siquiera las gracias le han dado? ¿Se quedó Jesús con sus discípulos? Yo pienso que los discípulos se quedaron. ¡Ah! ¡Qué ingrato! ¿Viste, Juan? Sí. ¡Qué ingrato, hombre! Siguiente versículo. Miren, después leyó Jesús en el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que la mentalidad de aquel hombre que había sido sanado, hermano, ahora sí hay que darle vuelo a la hilacha. Ahora puedo caminar, ahora puedo ir con mis amigos, ahora puedo parrandear, ahora puedo, hermanos, estaba pensando ya en pecar y Jesús se encontró en el templo, tuvo misericordia, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa peor le podría venir después de haber sido paralítico por 38 años? Entonces, hermanos, este hombre no tuvo la, ¿cómo se puede decir? La atención, la amabilidad, la gentileza, el cuidado de darle gracias al Señor por el milagro que había recibido. Mucha gente en la iglesia, hermanos amados, no ha realizado el milagro que recibió cuando sus pecados fueron perdonados, cuando su nombre se escribió en el libro de la vida, cuando Dios le transformó. Mucha gente no le ha realizado y siguen viviendo igual. Y se hacen los del rogar. No quieren alabar a Dios, no quieren venir. Ven, hermanos, por favor, el pastor no es de los que tienen pedradas, o que no digo por nadie, no se vaya sintiendo ofendido, pero hay hermanos tan ingratos, hermanos amados, que se dan el lujo de dejar de venir a la iglesia, de dejar de leer la Biblia, de dejar de hablar con Dios, y andan por allá, hermanos, como el paralítico que fue sanado, como si nada hubiera pasado, como si nada hubieran recibido, cuando Dios los sacó de donde estaban, les limpió la lepra del pecado, volvieron a tener, hermanos, amados, comunión con sus seres queridos, comunión con Dios, después de haber sido hechos enemigos por el pecado. Realicen, hermanos amados, lo que Dios ha hecho por usted. ¿Desde dónde te sacó el Señor? Sea agradecido, no seas indiferente, sé como el leproso, dale gracias a Dios.